Escucha la revista de Ciencias en las emisiones de la UNED en Radio 3. Estamos afrontando la parte final del curso en nuestra programación y durante las próximas semanas vamos a ir despidiéndonos de los distintos departamentos que componen la Facultad de Ciencias. Esta ronda final la inaugura el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, que ya abrió el curso allá por el mes de octubre. En este programa vamos a hablar sobre el segundo ciclo y el posgrado en Ciencias Químicas. Esta mañana nos acompaña la profesora Rosa Claramunt, directora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica. Profesora, buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar, ¿y por dónde comenzamos este programa dedicado al segundo ciclo y el posgrado en Ciencias Químicas?
Pues, siguiendo el título, mencionaré las tres asignaturas optativas del segundo ciclo de quinto curso del actual plan de licenciatura de Ciencias Químicas en la UNED. Y hablo del actual, porque ahora mismo hay un plan en el que hay un primer ciclo de 3 años y un segundo ciclo de 2, y eso va a cambiar con la adaptación de los títulos al Acuerdo de Bolonia, al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero en la actualidad pertenecen al área de conocimiento de química orgánica, que está adscrita en nuestro departamento, como bien he dicho, 3 asignaturas que son síntesis orgánica anual, análisis orgánico de primer cuatrimestre y química orgánica heterocíclica de segundo cuatrimestre.
Y profesora, ¿nos hablará de ellas?
Me centraré en este caso como profesora de una de las asignaturas, junto con la doctora Dolores Santa María Gutiérrez, en la química orgánica heterocíclica, cuyo desarrollo tiene lugar en el segundo cuatrimestre, como bien he dicho, comentando su programa y contenidos. La química orgánica heterocíclica constituye alrededor del 80% de la química orgánica. Saben todos los que nos están escuchando, que son estudiantes nuestros, que la química orgánica es la química del carbono, y a los que no, pues decírselo, que la química orgánica es la química del carbono. El término compuesto heterocíclico nos indica que se trata de moléculas de estructura cíclica. Se trata de ciclos de 3, 4, 5, 6, 7 o más eslabones o átomos que son de carbono y heteroátomos. El heteroátomo es esencialmente nitrógeno, oxígeno y azufre, pero también se encuentran otros, por ejemplo, boro, fósforo, etc. El programa se encuentra en la guía de la asignatura en la web de la UNED y también en el curso virtual de la misma. Y los contenidos están recogidos en el texto base titulado Química Orgánica Heterocíclica de las autoras Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi, editado por la UNED, que consta de 3 unidades didácticas, cada una con 4 temas.
¿Nos podría comentar algo sobre las unidades didácticas?
Empezaré por el final de ese texto, mencionando el apéndice de nomenclatura de heterociclos, que es de gran utilidad para aclarar dudas a medida que se avanza en el estudio de la asignatura. Es aconsejable que cuando se vea el nombre de un compuesto determinado, se consulte dicho capítulo para entender el porqué de su denominación. El nombre de un compuesto es su carné de identidad. Según las reglas de la IUPAC, solo hay una estructura para ese nombre y a cada estructura le corresponde un nombre único. Por eso es tan importante aprender, conocer y utilizar esas normas de nomenclatura. Y bueno, voy a proseguir. En la primera unidad didáctica, en los temas 1 y 2, se presentan las características generales de los heterociclos aromáticos y no aromáticos. En los 3 y 4 se estudia cómo sintetizarlos y se establecen una serie de normas o reglas para comprender las metodologías sintéticas implicadas. Los conceptos y las reacciones son los generales de síntesis orgánica, pero aplicados a heterociclos, lo que en ocasiones origina particularidades especiales. Es aconsejable consultar las unidades didácticas de síntesis orgánica u otros textos de esta materia para aclarar dudas en caso necesario.
Aromáticos y no aromáticos. ¿Significa que unos tienen aroma, huelen o saben y otros no?
Cuando en esta En esta asignatura hablamos de aromáticos o no aromáticos. Nos referimos a si poseen o no unas características determinadas englobadas en el término aromaticidad que confieren a las moléculas que la poseen una estabilidad extraordinaria. Según la definición de Hückel, para que una molécula sea aromática debe ser en general plana y poseer 4N más 2 electrones pi o p deslocalizados. El prototipo es el benceno, un ciclo hexagonal de 6 átomos de carbono que tiene 6 electrones pi totalmente deslocalizados. Y respondiendo a su pregunta, no existe relación directa entre el concepto de aromaticidad de Hückel y el aroma de una molécula determinada, ya sea en alimentos o en perfumes. Pero ahora bien, y al hilo, más de la cuarta parte de los 5.000 compuestos volátiles aislados y caracterizados en nuestros alimentos, es decir, los aromas alimentarios, son heterociclos volátiles que poseen umbrales de percepción muy débiles del orden de partes por billón.
Creo que me ha quedado claro, pero vamos a seguir. ¿Qué se estudia a continuación?
En la segunda unidad didáctica está el tema 5, en el que se presentan heterociclos de 3 y 4 eslabones con 1 o 2 heteroátomos. En los 6, 7 y 8, heterociclos de 5 eslabones aromáticos que se estudian comparativamente con el benceno, remarcando las diferencias y explicando las razones de las mismas. Se analizan en primer lugar los que poseen un único heteroátomo en el ciclo, como el pirrol, el furano y el tiofeno. Después, la familia de los azoles, que poseen dos o más heteroátomos, uno de ellos nitrógeno y los demás otro diferente, nitrógeno, oxígeno, azufre. En su comportamiento influye también la posición relativa de uno con respecto a otro. Las betaínas y los compuestos mesoiónicos se estudian al final del tema 8, tienen un carácter más complejo. En su representación, mediante estructuras de resonancia o de enlace de valencia, hace falta utilizar cargas. Y bueno, eso es un aspecto un poquito más complicado que define la química de estos compuestos, de las betaínas y los mesoiónicos.
¿Y los heterociclos tienen aplicaciones en la vida y en la sociedad? Hemos escuchado pirrol, furano, tiofeno, azoles, betaínas, etcétera. ¿Sirven para algo?
Sí, tienen muchas aplicaciones. Encontramos antibióticos como las penicilinas, que poseen un anillo de beta-lactama, un heterociclo de 4 eslabones. El pirrol, que hemos dicho es de 5 eslabones y tiene un átomo de nitrógeno, forma parte de la clorofila y el M, derivados del sistema de la porfirina, que intervienen en la fotosíntesis y en el transporte de oxígeno en plantas y animales. En 2 de los 20 aminoácidos esenciales que se encuentran en las proteínas, la prolina contiene un anillo de pirrol y el triptófano de indol, que no es más que un benzopirrol. En la vitamina C o ácido ascórbico hay un anillo de furano. En fármacos eficaces para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer hay ciclos que son de la familia de los azoles. En el tratamiento de las úlceras, el fármaco cimetidina es un derivado de imidazol. Para el tratamiento de reflujo esofágico y otros problemas gástricos tenemos el omeprazol, un derivado de benzimidazol. Los antifúngicos son nitroimidazoles y este mismo núcleo, el imidazol, lo encontramos en el bendazol, en la clonidina y, por último, también en la histidina, que es otro aminoácido esencial.
Nos queda la tercera unidad didáctica.
Bueno, hemos visto los anillos de 3, 4 y 5 eslabones. En la tercera unidad didáctica se abordan los temas 9, 10 y 11, los de 6, la piridina y sus benzoderivados, como la quinoleína y la isoquinoleína, la piridacina, la pirimidina, la piracina, las triacinas, las tetracinas, y se pasa a abordar de manera más breve los de 7 miembros, las acepinas y diacepinas, que contienen nitrógeno, las oxepinas, que poseen oxígeno, las tiepinas, que poseen azufre, e incluso al final, en el tema 12, se mencionan algunos ciclos de relevancia tanto química como biológica, que poseen un mayor número de eslabones. Quería destacar el papel importantísimo de las unidades didácticas. Son autosuficientes y, algo muy importante, contienen numerosos ejercicios de autocomprobación que llevan sus soluciones y que las alumnas, los alumnos que están en esta asignatura deben intentar resolver sin consultar el texto, sin consultar las unidades didácticas ni las soluciones, porque es la manera de evaluar el aprendizaje de la asignatura y sus conocimientos a medida que van avanzando en el estudio de la misma.
Y en cuanto al papel de los heterociclos de 6 y 7 eslabones, ¿puede darnos algún ejemplo?
Sí, de nuevo encontramos heterociclos de 6 y de 7 eslabones en vitaminas, toda la familia de las vitaminas B1, la tiamina contiene anillos de pirimidina, además de tiazol. La B2 o riboflavina es una benzopiracina pirimidina. La B3, la nicotinamida, es de nuevo una piridina. La B6, otra piridina más, se denomina piridoxol. Encontramos también en fármacos, pues en el AZT, utilizado para combatir el SIDA, un anillo de pirimidina. En el aciclovir, un derivado de la purina para el tratamiento del herpes. Las benzodiazepinas en los barbitúricos, las piridazinas en fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, mercaptopurina, metotrexato, fluorouracilo en terapia anticancerosa, la hidracida del ácido isonicotínico, una piridina utilizada para combatir y vencer la tuberculosis. Y bueno, forman parte estos heterociclos de 6 y de 7 de moléculas de gran relevancia en procesos vitales, las bases púricas y pirimidínicas, cruciales en el mecanismo de la replicación, cofactores que intervienen y que son esenciales en el metabolismo secundario, como el ATP, la pareja NAD-NADH, las flavinas, la coenzima A, la S-adenosilmetionina, la biotina, el fosfato de piridoxamina, el ácido lipoico, el pirofosfato de tiamina, bueno, no sé, es muy grande el número de estructuras heterocíclicas que se encuentran pues tanto en química terapéutica como en bioquímica, como en química bioorgánica, que desempeñan papeles fundamentales.
¿Y para superar la asignatura hay que hacer prácticas o trabajos experimentales en el laboratorio y las pruebas de evaluación a distancia?
Sí, es una asignatura que conlleva prácticas, conlleva realización de prácticas, son obligatorias. Este curso se realizaron ya en la sede central de la UNED, en la Facultad de Ciencias en Madrid, a finales de febrero. Y en cuanto a las pruebas de evaluación a distancia, hay tres que se corresponden con las tres unidades didácticas. Se descargan de la página web de la UNED y, al igual que hemos, digamos, dado nuestra opinión y nuestro consejo sobre intentar resolver los ejercicios de autocomprobación que están al final de los diferentes temas en el texto base, pues aconsejamos que se intenten resolver esas pruebas de evaluación a distancia, ya que las cuestiones que se plantean pues son del tipo de las que el estudiantado encontrará en las pruebas presenciales y le van a servir pues de gran ayuda para superar la asignatura.
Ya que menciona las pruebas presenciales, ¿cómo superarlas? ¿Hay alguna fórmula?
Pues la fórmula es siempre la misma y vale para cualquier asignatura. Es estudiar, aprender los contenidos del programa, saber resolver las cuestiones, los problemas. A veces, en el caso de esta asignatura, pues nos comentan que al ser cuatrimestral les parece muy extensa, que el volumen de contenidos que tienen que aprender y de los cuales se examinarán es excesivo, que están abrumados. Nuestra respuesta suele ser, es una asignatura optativa, seguramente la han elegido en base a los conocimientos previos que poseen de química orgánica. Y evidentemente no se trata de memorizar, sino de razonar. Y voy a citar pues tres tres, digamos, flashes, tres notas. Por ejemplo, para entender los diferentes tipos estructurales y la reactividad, hay que darse cuenta que la introducción de heteroátomos, que son más electronegativos que el carbono, y eso lo saben de química general, de primero de la carrera, da lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos heteroaromáticos. En la preparación de estos compuestos, conocer los mecanismos de las diferentes etapas es fundamental y les ayudará a entender ese método sintético y después pues a resolver cuando se le plantee en el examen cómo abordar la preparación de un compuesto determinado. Y evidentemente, si se da el nombre de ese compuesto determinado, lo que le hace falta es saber escribir la estructura que corresponde al mismo. Y para ello es básico aprender las reglas de nomenclatura.
Y junto a estas indicaciones, ¿cuáles serían sus recomendaciones?
Pues yo creo que la adquisición de conocimientos es escalonada, es fundamental dominar los conocimientos, los contenidos que se plantean en la primera unidad didáctica. Y quizá señalar algo que no es de esta asignatura, sino que es de toda la química orgánica, que no hay que confundir dos conceptos fundamentales, como son tautomería y resonancia, pero que aquí su aplicación permite desarrollar, el aprendizaje de la asignatura. La tautomería es un equilibrio entre dos o más moléculas diferentes y se expresa mediante dos flechas con sentidos opuestos. En cambio, la resonancia, que utiliza un trazo único, terminado en punta de flecha en cada extremo, se trata de diferentes representaciones de una única molécula, que permiten explicar sus propiedades. Otro truco más, en resonancia solo hay movimiento de electrones para pasar de una estructura a otra. En cambio, en tautomería hay movimiento de electrones y además de átomos o grupos de átomos para poder hacerlo. Normalmente se trata de un átomo de hidrógeno y estamos entonces hablando de prototropía o tautomería prototrópica. Quizá el término a veces cuesta un poquito de pronunciar. Que si los estudiantes adquieren la destreza necesaria para reconocer qué formas resonantes van a ser las más estables, es decir, qué imagen va a definir mejor una molécula, entonces podrán explicar sus propiedades, podrán entender su comportamiento. Y otro punto importante en esta asignatura es en lo que se refiere a compuestos heterocíclicos aromáticos, la clasificación en dos grupos, pi deficientes y pi excedentes. Y eso también se puede comprender fácilmente mediante la representación de las formas resonantes de cada estructura. Los prototipos de cada grupo son, en el caso de pi deficientes, la piridina. ¿Y qué significa? Significa que su anillo tiene una deficiencia de carga comparativamente con el benceno, y en el pirrol, es el prototipo del pi excedente, significa que su anillo, sus átomos de carbono, poseen un exceso de carga comparativamente con el benceno. Y a partir de estos dos conceptos tan sencillos, defecto de carga, exceso de carga con respecto a la molécula del benceno, se puede explicar toda la química de los dos grupos, los pi deficientes y los pi excedentes. Bueno, no sé, a lo mejor voy a parar un poquito aquí porque si no ya cuento todas las unidades didácticas.
Si le parece, entonces vamos a pasar ahora a hablar del posgrado, a hablar de los programas oficiales de posgrado. ¿Qué ocurrirá el próximo curso académico en química orgánica?
Sí, es importante y quizá haría falta un programa completo para tratar todo este aspecto, porque los cambios siempre son difíciles de asimilar y de transmitir a los demás. La UNED, al igual que el resto de las universidades españolas, se rige por un nuevo Real Decreto que establece la normativa de estudios oficiales de posgrado, cuya finalidad es la especialización de nuestros estudiantes en su formación académica, profesional o investigadora, y se articula en programas integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de máster o doctor. Este Real Decreto es el Real Decreto 56/2005 y se encuentra en la web de la UNED. Aconsejamos su consulta a las personas que estén evidentemente interesadas en seguir su formación desarrollando un máster o un doctorado, para que se den cuenta de que son normas generales de actuación que constituyen el marco en el que debe moverse cualquier máster o doctorado en la UNED y, en consecuencia, el máster o doctorado de la sección de Químicas de la Facultad de Ciencias. En el curso académico 2008-2009 se iniciará la implantación de la nueva normativa de posgrados en Químicas con un máster que se denomina Ciencia y Tecnología Química. Es un máster de 60 créditos ECTS. 36 créditos van a ser docentes y 24 créditos de investigación. En dicho máster, el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica va a ser responsable de las siguientes asignaturas: Catálisis en Química Orgánica, Química Sostenible, Métodos de Síntesis Orgánica de Bajo Impacto Ambiental, Química Supramolecular, Química Terapéutica, Resolución de Racematos en Estereoisómeros y Resonancia Magnética Nuclear de Alta Resolución. En este momento estamos en fase de elaboración de las guías didácticas y es una oportunidad para el estudiantado que quiera seguir profundizando sus conocimientos en el área de química orgánica, ya que podrá desarrollar 36 créditos en dicha área.
¿Y qué ocurre entonces con el actual programa de doctorado de química orgánica?
Con la implantación del máster desaparecerá. El posgrado comprende dos partes, la parte que es del máster y una segunda que conduce a la titulación oficial de doctor. La realización de la tesis doctoral requerirá como paso previo haber completado el máster. Habrá que presentar un proyecto de tesis a continuación, avalado por un director que posea el título de doctor y que pertenezca a uno de los cuerpos docentes universitarios, o puede ser incluso profesor emérito o personal investigador tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como de cualquier otro centro de investigación oficial. Y en algunos casos, si existe un convenio, un acuerdo entre la Comisión de Doctorado e Investigación de nuestra universidad y la de un centro u organismo de enseñanza superior extranjero, también pueden ser directores de tesis, doctores, profesores o investigadores de ese organismo con el que la UNED establezca o vaya a establecer ese convenio. Y por lo demás, en lo que se refiere a la tesis doctoral, el procedimiento es muy parecido al actual. El proyecto de tesis debe ser aprobado por las comisiones de doctorado del departamento y de la UNED. Una vez cumplidos estos requisitos, la Secretaría de la Facultad o Escuela correspondiente comunica al estudiante la aceptación del tema de trabajo y el procedimiento a seguir para solicitar la lectura de la tesis. Cuando ya se ha desarrollado ese proyecto, se elabora una memoria que también debe ser sometida a aprobación por el departamento y la UNED, y ese trabajo se va a defender públicamente frente a un tribunal cuya composición, cumpliendo la normativa vigente en ese momento, haya sido previamente aceptada también y de nuevo por el departamento y la UNED.
¿Y qué se les puede decir a los futuros interesados en ese máster y doctorado como orientación?
Pues que aunque parezca que está todo como en construcción, que es la realidad, pues la implantación de ese máster en Ciencia y Tecnología Química se informará con la antelación suficiente para que conozcan, antes de formalizar la matrícula, su contenido y puedan consultar sus dudas al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica. Y ya, por avanzar algo más, sé que en el Consejo de Gobierno, que en este momento se está desarrollando en la UNED, van a someter a aprobación pues algunas de las normas que permitirán que ese máster pues sea una realidad con ya toda la normativa al respecto. Y bueno, no sé.
¿Alguna cuestión más que pueda ser de interés al hilo de este asunto?
Pues sí, quizá a las personas que estén o que se hubieran matriculado en el programa de doctorado de química orgánica, es decir, a la norma que ha venido funcionando hasta ahora, incluido este curso académico, pues que en la fecha de entrada en vigor de ese nuevo Real Decreto, si ellos estaban ya cursando estudios de doctorado, pues se les aplicarán las disposiciones reguladoras del doctorado de expedición del título de doctor por las que hubieran iniciado sus estudios. Es decir, que no se preocupen que van a poder completar su doctorado de acuerdo con la normativa por la que se inscribieron en ese momento.
Estamos, profesora Clara Moon, en los minutos finales de programa y creo que sería bueno comentar algo relacionado con los cursos virtuales. Más que nada hacer una llamada de ánimo a su utilización, una invitación a que sean más utilizados.
Pues sí, como y eso ya es una, digamos, un comentario a nivel de dirección del departamento. Nuestras asignaturas, todas las que están escritas al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, están virtualizadas y se ha hecho un esfuerzo pues por proporcionar información, contenidos, enlaces a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. En ese sentido, pues animarles, porque nos parece que su participación en los foros pues es todavía, digamos, poca participación o participación precaria. Entendemos que el estudiantado de la UNED compatibiliza sus estudios con otras actividades, como pueden ser un desarrollo de un trabajo, y que a veces no dispone de tiempo. Pero yo creo que es bueno que, ya que se ha hecho ese esfuerzo, puedan aprovechar y rentabilizar todo lo que allí se ofrece. O sea, animar a que entren en la web, en el curso virtual, y que vean todo lo que ahí hay, todo lo que ahí está colgado, porque evidentemente les permitirá pues uno de sus intereses más importantes, más fundamentales, que imagino es superar la asignatura y acabar siendo licenciados en químicas en la UNED.
Una cuestión importante son las prácticas. En esta recta final del programa, ¿qué podemos añadir?
En las asignaturas también del departamento, el contenido experimental es importante. En las asignaturas de primer ciclo, las prácticas se realizan en los centros asociados y ahí están, en la mayoría de ellos, los tutores que están cerca de los alumnos. Pues yo les diría que se tomen con gran interés y con dedicación todo lo que es la atención a las indicaciones del profesorado de las prácticas y a los informes de las prácticas, lo que se llaman los cuadernos de prácticas. Hay que pensar que esa es la herramienta del químico que desarrollará ya en términos de Espacio Europeo de Educación Superior, las competencias de químico en el futuro, en su profesión. Entonces es una herramienta muy útil y deben de ser muy cuidadosos en la elaboración de esos cuadernos de prácticas.
Y estamos en el último programa de este departamento en lo que se refiere a este curso, al curso 2007-2008. De manera rápida y telegráfica, ¿qué balance podemos hacer del curso que está próximo a terminar?
Pues comentar una experiencia piloto en la que se ha visto involucrado el departamento, que ha sido el proyecto de redes de innovación docente para la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior. En el departamento hay dos proyectos, uno que se refiere a las áreas del grado de química y otra que se refiere a las áreas del grado de ciencias ambientales. Y los estudiantes, las estudiantes que participan en esos foros de redes, se dan cuenta de que realmente el aprendizaje les viene facilitado por toda esa serie de actividades a las que voluntariamente han querido inscribirse. Entonces, en ese sentido, creo que cualquier innovación que se pueda hacer para ya el curso que viene, en la que se pida la participación voluntaria de estudiantes que se han matriculado sencillamente en una asignatura, que cuando reciban ese mensaje de ¿le gustaría a usted participar en ese proyecto piloto que consiste en adaptar el título al Espacio Europeo de Educación Superior, que además permite aumentar la calificación que vayan a obtener mediante la realización de las pruebas presenciales en esa asignatura, es decir, que hay una especie de compensación en cuanto a la calificación se refiere, que luego les facilitará mucho, muchísimo el aprendizaje y les permitirá aumentar, yo creo, el conocimiento que van a tener, por no solo en lo que se refiere a los contenidos, sino en cuanto a su madurez, en cuanto a que han podido relacionarse con otros estudiantes, en cuanto a que han podido plantear sus dudas tanto al profesorado como al resto de alumnos, alumnas que están matriculadas en las diferentes asignaturas. Bueno, no sé, a lo mejor es un poco complejo, pero decir, animarse a participar en experiencias piloto, aunque suponga más trabajo. Luego hay una compensación, en primer lugar en cuanto a la calificación y en segundo lugar y más importante en cuanto a conocimientos.
Pues ahí queda esa invitación. Agradecemos la presencia de Rosa Claramunt, directora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, en estos micrófonos y por supuesto la colaboración del departamento en todos estos meses y en todos estos programas durante todo el curso que está a punto de terminar. Y por supuesto agradecemos también a los distintos profesores y profesoras del departamento que han desfilado por estos micrófonos. Profesora, muchas gracias. Queda patente ese agradecimiento y hasta una próxima ocasión.
Pues muchas gracias y que cuenten ustedes siempre con la colaboración de nuestro departamento.